La palabra de hoy es tienda de campaña. Bienvenido a La Palabra de Hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Doug Schwerer, en la voz de Eliezer Mota. Para muchos, la Navidad significa la posibilidad de visitar familiares que viven lejos. Sin embargo, la Navidad es un regalo de Dios, quien envió a su Hijo de manera temporal a esta tierra para redimirnos y darnos la esperanza de un hogar celestial permanente. Siga con nosotros, reflexionemos juntos sobre la palabra de hoy, tienda de campaña.
Cuando se acerca la Navidad, esto significa para muchas personas en todo el mundo que van a estar un tiempo alejados del trabajo. Tal vez van a montarse en el carro o subirse a un avión para viajar a visitar a su familia. El hogar significa muchos sentimientos buenos para muchas personas. Algunos se sienten felices de volver y ver el cuarto en el que durmieron, ver la cocina donde disfrutaron muchas comidas con los miembros de la familia y tal vez revivir algunos de los recuerdos de cosas que sucedieron allí. Para otras personas, el hogar donde crecieron no es una experiencia agradable y nunca quieren regresar allí. Quizás el hogar significa lidiar con la embriaguez de uno o más miembros de la familia, o inclusive tratar con el hecho de haber sido abusado física o sexualmente. El hogar podría ser extremadamente doloroso para estas personas y puede ser que no quieran tener nada que ver con el hogar de su infancia. Vamos a estar pensando en el hecho de que Jesucristo dejó su hogar celestial y vino a esta tierra. Él dejó un ambiente perfectamente tranquilo y hermoso, y vino a uno lleno de dolor, sufrimiento y dificultad para cumplir con un propósito expreso, redimirnos de nuestro pecado. De esto se habla en la narración de la Navidad en la Biblia, no en la narración normal que se encuentra en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, sino en el libro de Juan. El Evangelio de Juan enfoca la venida de Jesús desde una perspectiva más celestial y habla desde su partida del cielo y el establecimiento de su residencia en la tierra. La palabra que se utiliza es acampar. Jesús acampó. Él acampó aquí, en su tienda de campaña, por un periodo de tiempo. Esto se menciona en Juan 1:14 en el Nuevo Testamento cuando dice: El Verbo, que es Jesús, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Note que Juan dice que Jesús estableció su morada entre nosotros. Eso literalmente significa en el idioma griego original que montó su tienda de campaña. Estableció una residencia temporal. Jesús no vino a esta tierra de forma permanente, sino en una misión, si se quiere una misión de rescate. De eso es lo que se trata la Navidad, es el hecho de que Jesús venía a este mundo para ser nuestro Redentor del pecado. La imagen de la tienda de campaña que se utiliza en la Biblia es frecuente. Los israelitas en el Antiguo Testamento pasaban periodos de tiempo acampando, viviendo en diferentes lugares en el desierto, y luego seguían adelante. En el Antiguo Testamento se nos enseña que el Señor los guiaba con una columna de nube durante el día y con una columna de fuego durante la noche. Ellos literalmente recogían todo, incluyendo la tienda de campaña, conformada como tabernáculo, que era para la adoración de los israelitas, y continuaban. Inclusive tenemos que durante el periodo de la ocupación de Israel, cuando fueron instalados en su patria, ellos enviaban hombres al campo con el fin de cosechar los cultivos. Los hombres dormían en cobertizos, que eran estructuras pequeñas como tiendas de campañas temporales. Así que la idea de la vivienda temporal no era extraña para ellos. De hecho, tal vez muchos de nosotros quienes estamos escuchando el programa hoy hemos participado en algún tipo de campamento. Algunas personas lo hacen lujosamente en grandes vehículos recreacionales y otros salen a la intemperie simplemente con una tienda de campaña y algunos suministros necesarios. Esa parece ser más la forma en que Jesús lo hizo cuando vino a esta tierra. Él dejó toda su gloria y esplendor en el cielo. Piense en Él como una parte de la Trinidad, igual a Dios el Padre y al Espíritu, y que, con deseo y de forma voluntaria, en cierto sentido, se haya rebajado a sí mismo para llegar a ser humano y para tomar un cuerpo humano. De eso se habla en Filipenses capítulo 2, en el Nuevo Testamento, y allí se habla de cómo Jesús se humilló hasta la muerte en una cruz para que pudiéramos ser salvos. Jesús dijo en alguna ocasión que el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar la cabeza. Él dijo que había bajado del cielo, no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de quien lo envió. Jesús, cuando tenía 12 años, dijo que él tenía que estar pendiente de los negocios de su padre. Eso fue cuando María y José lo encontraron en el templo de Jerusalén, después de haber logrado separarse de ellos por un par de días, pero él estaba allí en la casa de su padre. Todas estas cosas nos enseñan que Jesús no consideró este mundo para que fuera su hogar. De hecho, este mundo fue su creación. Esto se menciona en Juan 1:10, cuando dice Él, es decir, Jesús, Él que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Qué horrible sería si usted fuera quien hubiese creado todo el mundo y luego cuando usted viniera en persona el mundo lo rechazara. Bueno, eso fue precisamente lo que ocurrió. Es por eso que Jesús terminó en la cruz, por la pecaminosidad y maldad de los seres humanos. El Evangelio de Jesús, el relato histórico de su vida, está lleno de los inconvenientes que él tuvo. Inclusive en su nacimiento, María y José tuvieron que viajar. Ellos ni siquiera pudieron estar en su casa cuando nació su hijo. Tuvieron que ir a Belén a causa de un decreto de César que establecía que tenían que registrarse en su ciudad natal. Es por eso que estaban en Belén cuando nació Jesús. Para decirlo de alguna forma, en muchos aspectos, Jesús estaba fuera de lugar. Su lugar correcto estaba en la gloria del cielo. Él vino a este mundo lleno de pecado, injusticia y sufrimiento, con el fin de redimirnos. Él estaba en una misión de rescate, por así decirlo. En cierto modo me recuerda el relato de José Damián, un misionero que trabajó con los leprosos de Hawái. Él dio su vida ministrando a los leprosos, sabiendo que podía contraer la lepra. Con el tiempo eso fue exactamente lo que le sucedió. Él contrajo la lepra. Se enteró un día cuando se le derramó un poco de agua hirviendo sobre su pie descalzo y no sintió dolor. Eso indicaba que sus nervios habían muerto y que la enfermedad comenzaba a establecerse. Él solía predicarle a esa congregación, a la colonia de leprosos, y usualmente comenzaba sus sermones con la frase, «Mis queridos creyentes». Después que se enteró que había contraído la lepra, cambió un poco la introducción de sus sermones y empezaba diciendo, «Mis compañeros leprosos, Jesús de la misma manera vino y tomó nuestros pecados». Él estaba sin pecado, él era perfecto, pero en la fortaleza de Dios Todopoderoso. Él vino con el fin de rescatarnos sabiendo muy bien que iba a tener que cargar con nuestros pecados y las consecuencias desagradables de ese pecado que es la muerte. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué alguien dejaría toda esa gloria, poder y honor? Algunas personas inclusive han sugerido que Dios nunca haría una cosa así. Ellos no entienden el profundo y duradero amor de Dios. No entienden la gran misericordia de Dios. Esa es la misericordia, gracia y bondad de Dios que lo llevó a hacer tal cosa y a enviar a su Hijo Jesús para afectar nuestra salvación. De la misma forma que un salvavidas o una persona que tenga grandes habilidades nadando podría lanzarse a las aguas turbulentas con el fin de salvar a una persona que se esté ahogando. O, tal vez del mismo modo que un médico iría a un país donde hay un brote de virus del ébola, sabiendo muy bien que podría contraer la enfermedad. De esa misma manera, Jesucristo vino a este mundo sabiendo plenamente que tenía que cargar con nuestros pecados. Lo hizo con su fortaleza y con su compasión con el fin de redimirnos. De esto es lo que se trata la Navidad. En 2 Corintios capítulo 5, en el Nuevo Testamento, el gran regalo, y tal vez usted puede considerarlo como su gran regalo de Navidad, es que ahora se nos ha dado, a través de la fe en Jesucristo, la esperanza de un hogar eterno. No tendrá que acampar más, el cuerpo no será más corrupto, sino será un cuerpo glorificado de forma permanente en el entorno, viviendo con Dios para siempre. Espero que esta sea una hermosa reflexión para usted y que lo traiga a vivir su vida para la gloria de Dios. Esto se habla en 2 Corintios capítulo 5, donde se dice, «De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas». En este momento estamos en una tienda de campaña, usted y yo. Estamos en un cuerpo terrenal que es temporal y vemos los signos del envejecimiento y la enfermedad. Vemos la muerte acercándose en el horizonte y necesitamos una respuesta para eso. Necesitamos una solución. Es por eso que Jesús dejó su morada terrenal para venir a nuestra casa, a la tierra. Él sabe que estamos en una tienda de campaña. Él sabe que es temporal y que Él vino con el fin de redimirnos y darnos la esperanza de un hogar celestial, un edificio permanente, no una tienda de campaña. Espero que usted sienta una gran alegría al conocer esta verdad acerca de la Navidad y de la razón por la cual Jesús vino a esta tierra. Espero que usted anhele y espere el cielo, mientras la tienda de campaña terrenal de su cuerpo se descompone y se desintegra. Usted tendrá un gran deseo de estar con Dios en la eternidad. Este es el verdadero significado de la Navidad y espero que usted comparta con sus amigos y familia y que sienta una gran comodidad y alegría de saber que Dios tiene un hogar celestial para usted a través de Jesucristo.
Gracias al Pastor Schroeder por el mensaje que hemos escuchado hoy, el cual es muy valioso para nosotros. Le invito a escuchar esta interpretación musical.
Dios bendiga la mano que ayuda a su hermano, bendiga el oído que escucha el gemido de un alma que le aqueja. Sin dolor, abraza en su pecho al que hoy le nació. Dios bendiga al que calma el llanto de un niño. Bendiga a quien brinde al anciano. Recibe al viajero que viene de lejos, le brinda calor y amor. Dios bendiga al que está arrepentido, Dios bendiga al que...
Gracias por sintonizar La Palabra de Hoy. Apreciamos su interés por este programa. Por eso le animamos a que nos escriba unas cortas palabras hoy y envíela a nuestra dirección, que es apartado 2805 Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. La palabra de hoy, apartado 2805 Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico, La palabra de hoy, @transmundial.org. La palabra de hoy, @transmundial.org. Cada semana en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta la próxima semana, cuando le traeremos la palabra de hoy.